Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amenazan a familiares del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer por exigir fe de vida del opositor. Se encuentra incomunicado el preso político del 11J, Jorge Martín Perdomo. Aumenta a 50 los asesinatos machistas en Cuba este año. Se cumplen 153 años del fusilamiento de 8 estudiantes de medicina a manos de voluntarios españoles. Estados Unidos sanciona a funcionarios de Venezuela por fraude electoral y represión. Entra en vigor alto el fuego entre Israel y el grupo Hezbollah en Líbano.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de las 3 de la tarde. Hoy jueves, miércoles, mejor dicho, 27 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción está Paul Rodríguez, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. El productor es Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Las autoridades intensifican las amenazas contra familiares y activistas que exigen fe de vida del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Las autoridades cubanas han incrementado las amenazas y el hostigamiento contra la doctora Nelva Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer, y los activistas Roilán Zárraga y Fernando González, quienes intentaron llegar este jueves a la de Mar Verde en Santiago de Cuba para verificar la situación del líder opositor. Según denuncias familiares, Ferrer fue brutalmente golpeado por el personal del penal días atrás, generando una creciente preocupación por su estado de salud. Anabelkis Ferrer, hermana del opositor exiliada en Estados Unidos, relató a Martí Noticias que mientras Ortega y los activistas se dirigían hacia la prisión, fueron interceptados y amenazados por la policía política.
Alquilaron un transporte con el propósito de llegar hasta la prisión de Mar Verde para exigir una vez más muestras de vida de José Daniel. En el punto de control que está en la carretera fueron parados por sicarios castristas. Allí fue retenida Nelva junto al niño y amenazada con que le pueden quitar el niño y también con que va a estar viviendo en la casa hasta que ellos se lo permitan, porque en cualquier momento les quitan la casa.
Roilán Zárraga y Fernando González, activistas liberados recientemente, también han sido objeto de advertencias de las fuerzas represivas.
A Roilán, Fernando y, bueno, me dicen el Baqueya también, les amenazaron con condenarlos entre 2 a 4 años de prisión por los supuestos delitos de desacato y desobediencia. Roilán y Fernando posteriormente fueron conducidos al centro de operaciones de ahí de Santiago de Cuba, conocido como Versalles. En la noche fueron liberados.
La familia del líder opositor insiste en obtener una fe de vida tras haber recibido informes de otros reclusos políticos que aseguran que Ferrer, de 54 años, fue hospitalizado en la prisión de Boniato después de sufrir una golpiza en Mar Verde. Aunque las autoridades habrían informado de su retorno a Mar Verde, hasta ahora no han permitido que sus allegados lo visiten.
En la prisión también los que atendieron a Nelva le dijeron que a José Daniel le pueden revocar la condena de los 17 años que según ellos debe de la Primavera Negra del 2003. En la prisión de Mar Verde ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para decir lo mismo acerca del supuesto lugar donde tienen a José Daniel Unos dijeron que estaba en un destacamento junto a presos comunes y otros dijeron que José Daniel había sido regresado a la celda de aislamiento.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en redes sociales que se une a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para expresar su preocupación por el maltrato de la dictadura cubana hacia Ferrer. La sede diplomática también informó que el jefe de misión, Mike Hummer, habló con la hermana de Ferrer el martes en la tarde y reiteró que Estados Unidos insta al gobierno cubano a permitir que Ferrer pueda reunirse con su familia. El preso político Jorge Martín Perdomo lleva más de 10 días sin poder llamar a su familia desde el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh en Bainoa, provincia Mayabeque. Su madre, Marta Perdomo, dijo a Radio Martí que la incomunicación en la que se encuentra el joven es una violación a su derecho como recluso.
Jorgito no sé nada todavía. Ya hoy es su día de llamada. Esperaré hasta las 5 de la tarde. Hoy son 13 días. Basta ya de injusticia. Ya he ido por todos los canales, como dicen ellos, a denunciar. Y no dan respuesta de nada. No me voy a cansar de todos los días decir lo mismo. Voy a seguir denunciando esta gran injusticia. Eso es una ley. El preso tiene que saber de su familia. Y yo como madre tengo necesidad de saber. Porque puede estar enfermo, puede haber un problema. Estamos incomunicados. Esa prisión de Ho Chi Minh está incomunicada. Y eso es porque ellos quieren, porque Texas es uno de los organismos que más dinero recibe para poner 3 o 4 teléfonos allí, que es la excusa que ellos tienen, que los teléfonos están rotos. Pero eso no es verdad. Eso es para mantenerlo así, sin comunicación, para desestabilizarlo.
Decomisan artículos personales a la presa política Saylí Navarro, a quien también se le está negando atención médica en la cárcel La Bellotex, ubicada en Matanzas. Su madre, Sonia Álvarez, denunció a Radio Martí la situación.
Mi nombre es Sonia Álvarez, soy la madre de la presa política Saylí Navarro Álvarez, que se encuentra en la prisión La Bellotex de Matanzas. En llamada telefónica ayer jueves me informó que el viernes 22 le hicieron una requisa donde estaba el teniente coronel Yosvani, jefe de orden interior de la provincia de Matanzas, donde le ocuparon la agenda en que ella escribe su diario y una foto familiar. Esto quiero decir también que Saylí se encuentra enferma en estos momentos, donde la doctora le ordenó un ultrasonido y ellos no se han ocupado de llevarla a hacer el ultrasonido. Pero sin embargo, sí a venir a hacerle una requisa y quitarle su pertenencia. Yo acuso a la seguridad del Estado y a la jefa de la prisión de lo que pueda suceder con Saylí Navarro.
4 nuevos feminicidios confirmados por observatorios de género independientes se elevaron a 50 la cifra de asesinatos machistas registrados en Cuba este año. La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba identificó a las víctimas como Vania Mojena de Granma, Dainilis Lobaina Torrel de Guantánamo, Doralis Cardosa Artiles de Ciego de Ávila y presumiblemente Yanisel Riverón Meriño de Holguín. Y un nuevo decreto en Cuba obliga a negocios estatales y privados a autoabastecerse energéticamente e impone sanciones a posibles violaciones. Luis Guardia resume lo plasmado en la Gaceta Oficial.
La crisis en la generación eléctrica en Cuba no tiene solución, al menos en el corto plazo. El oficialismo no puede satisfacer la demanda nacional y las medidas tomadas son, según sus críticos, parches temporales.
Y en el decreto lo que se trata es de promover que cada uno de estos usuarios generen su propia electricidad a partir de...
Ahora, el régimen oficializó una serie de normativas tanto para los negocios privados como estatales, mediante el decreto ley 110 de 2024. Sobre regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía.
Establece que en estos casos las nuevas inversiones que hoy surjan en estos actores económicos tienen que nacer con fuentes renovables de energía obligatoriamente. Tienen que ellos solos autoabastecerse, porque con la situación actual del sistema electroenergético nacional es imposible seguir asimilando cargas.
En otras palabras, para iniciar un negocio, según el decreto, este debe autoabastecerse energéticamente, al menos el 50% de la energía que gaste en el horario pico. En el caso de los actores económicos ya existentes, explicaba la funcionaria castrista, estos deben, en un periodo de entre 3 y 5 años, cumplir con el requerimiento, es decir, instalar estas fuentes renovables de energía.
Y también establece cuáles son las violaciones que se van a regular dentro del decreto, que después serán sometidos a medidas punitivas.
De igual manera, el decreto plasma un rosario de posibles violaciones y las correspondientes sanciones, entre ellas, utilizar equipos de climatización en locales no tecnológicos a temperaturas inferiores a 24 grados Celsius. En este caso, la multa puede llegar hasta 15,000 pesos nacionales. Luis Guardia, Martín Noticias.
El 27 de noviembre de 2020, alrededor de 400 intelectuales y artistas cubanos se colocaron frente al Ministerio de Cultura para exigir de las autoridades el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura. La historiadora Alina Bárbara López Hernández considera que el 27N marcó un antes y un después en la historia del disenso en Cuba.
Esa sentada histórica marca un antes y un después. Del 2020 en adelante, el disenso en Cuba ha seguido en ascenso porque sencillamente era muy fácil comunicar, articular, hacer una campaña, visibilizar a través de las redes, a través de todos los medios que ya estaban al acceso de las personas. Desde ese momento, el Estado no ha logrado, bajo sus instituciones, sobre todo como Cultura, que es una institución que tiene que ver con la producción y reproducción de ideologías y que es muy importante el control sobre ella. Por eso tener el control sobre el Ministerio de Cultura y sus instituciones es básico para el Estado, porque son sus mecanismos de transmisión para producir y reproducir una ideología doctrinal y una ideología de Estado. Y eso se quebró el 27N. No creo que se recupere más. O sea, a partir de ese momento prácticamente la institución cultural ha estado a la defensiva. Nunca más ha estado a la ofensiva. Mucha de la gente que estuvo sentada allí ya no está en Cuba, porque hubo presiones muy fuertes sobre ellos, pero indudablemente fue un hecho muy importante. Yo creo que eso es un antes y un después en la historia reciente del disenso en Cuba.
Este 27 de noviembre se conmemora el 153 aniversario del fusilamiento de 8 estudiantes de medicina por la metrópoli española en La Habana. Los sucesos se iniciaron por la denuncia del celador del cementerio de Espada de que los estudiantes habrían dañado la tumba del periodista español Gonzalo de Castañón. El gobernador político de la capital, Dionisio López Roberts, apresó al grupo entero de estudiantes que fue sentenciado a diversas penas. De aquella gesta se recuerda la defensa del capitán español Federico Capdevila, quien defendió con vehemencia la inocencia de los estudiantes. La turba de voluntarios que mandaba en La Habana impuso su fuerza para que se cometiera semejante crimen. Años después, el hijo de Castañón visitó el cementerio para llevarse los restos de su padre a España y entregó un manuscrito a Fermín Valdés Domínguez, donde hacía constar que el cristal de la tumba de su padre no presentaba el daño por el que fueron condenados. Y el Senado de Chile aprobó un proyecto de acuerdo que pide al presidente Gabriel Boric instar por la liberación de los más de 1,000 presos políticos en Cuba y la celebración de elecciones libres. El vicepresidente del Senado, Matías Walker Prieto, aplaudió la decisión, mientras que la activista cubana Rosa María Payá agradeció el esfuerzo que aboga por la libertad de Cuba. El texto de los senadores chilenos pide a Boric que adopte medidas para exigir al gobierno de Cuba el cese de la represión a sus habitantes, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres y multipartidistas. El editor y librero cubano Juan Manuel Salvat, creador de Ediciones Universal, falleció este martes en Miami. Miriam Gómez, esposa del fallecido escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, manifestó su dolor.
Estoy tan triste, porque Salvat tenía tantos sueños tener su librería en La Habana, pero él fue tan útil, en Miami, porque él educó a mucha gente ahí con su librería. No solamente ser el centro de toda la gente que valía en Cuba, uno iba allí, estaba Armando Couto, estaba toda la gente que ya estaban destrozados en el exilio, ahí se encontraban y le estoy llorando porque yo lo quería tanto, tanto. Perdónenme, porque era un hombre maravilloso. Ha sido un golpe malísimo, malísimo. Le doy mucho peso a su hija y a su mujer y a su hijo.
Son las 13 y 15 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció hoy la reanudación de los servicios de visas de inmigrante. Las citas pospuestas en noviembre debido al huracán Rafael y las interrupciones eléctricas han sido reprogramadas, dijo la representación diplomática en una publicación de la red social X. La embajada señaló que los servicios de revisión de documentos se reanudaron el 20 de noviembre y las entrevistas de visa el 25 de noviembre. El mensaje agrega que la sede diplomática estadounidense se está comunicando con los solicitantes que ya estaban programados del 4 al 22 de noviembre para informarles sobre su nueva fecha de entrevista. Además, pide no llamar a la embajada y precisa que la información actualizada se enviará directamente a los solicitantes. Y la deportación masiva de inmigrantes indocumentados que anticipa el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, estaría apoyada por efectivos de la Guardia Nacional y respaldada por una ley aún vigente que data de 1778. Informa Héctor Contreras.
Una de las principales promesas de campaña del electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la de endurecer las políticas migratorias en el país.
Vienen de prisiones e instituciones mentales y son terroristas y vamos a hacer la deportación más grande en la historia de nuestro país.
A pesar de que se ha hablado mucho de esta propuesta, son pocos los detalles que se conocen sobre su implementación y plantea la pregunta cómo el mandatario entrante podría hacerlo. En ese contexto, varios asesores de Donald Trump han anticipado que el plan incluiría usar al ejército para construir campos de detención o para transportar a inmigrantes indocumentados fuera de Estados Unidos, liberando a la patrulla fronteriza de las tareas de inmigración, lo que le permitiría usar a esos efectivos en labores de control, investigación y detención de actividades ilícitas en la frontera. Esta estrategia estaría amparada por una excepción de la ley Posse Comitatus de 1878 que prohíbe a las Fuerzas Armadas Federales participar en la aplicación de la ley nacional. Esta idea de Donald Trump iría en contra de una tradición política estadounidense que promulga no desplegar tropas en el país. Hace pocos días, en entrevista con la cadena de noticias Fox, el zar de la frontera Tom Homan fue contundente sobre el plan de deportación masiva y agregó:
podrían ser redadas masivas. Será una operación de control objetivo.
Todo indica que este será el camino que el mandatario electo usará para cumplir una de sus promesas más importantes de campaña. Recientemente, Trump respondió con un categórico cierto al comentario de un usuario de la red social True que decía que su administración entrante utilizaría recursos militares en un esfuerzo de deportación masiva. Información que también fue confirmada por Caroline Leavitt, portavoz de la transición Trump-Vance y posible próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien dijo textualmente en un comunicado: el presidente Trump reunirá todo el poder federal y estatal necesario para instituir la mayor operación de deportación de delincuentes ilegales, traficantes de drogas y traficantes de personas en la historia estadounidense. Vale la pena destacar que desde la década de los 90, todos los presidentes de los Estados Unidos han enviado efectivos de la Guardia Nacional o soldados en servicio activo a la frontera sur para desempeñar funciones de apoyo que van desde la vigilancia hasta el entrenamiento y la reparación de equipos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos impuso hoy sanciones a 21 funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela en respuesta a la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la negación de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El subsecretario del Departamento del Tesoro, Bradley Smith, dijo en un comunicado que las acciones represivas de Maduro y sus representantes tras las elecciones son un intento desesperado de silenciar las voces de sus ciudadanos. Noticias de América Latina. La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, dijo que llegó el momento de cobrar la victoria que asegura obtuvo en las elecciones presidenciales de julio. Carolina Alcalde informa.
A poco más de un mes para el 10 de enero, fecha en la que según la Constitución se debe juramentar el presidente electo de Venezuela, desde la clandestinidad la líder opositora María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos en el que aseguró cobrarán el triunfo que según las actas que conservaron sus testigos de mesa en las elecciones presidenciales del 28 de julio, obtuvo el ex candidato Edmundo González Urrutia. Aunque no ofreció detalles sobre cuáles serán las acciones que tomarán, Machado, investigada por la Fiscalía por presunta traición a la patria, entre otras acusaciones, llamó a estar atentos en las próximas semanas.
Les pido que nos preparemos para exigir con la máxima fuerza lo que nos corresponde, porque la enorme fuerza ciudadana con la que ya decretamos el cambio, como pueblo soberano que somos, ahora lo vamos a concretar. En definitiva, en este primer mensaje les quiero pedir que estemos listos para hacer lo que corresponda cuando llegue el momento preciso.
En tanto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sugirió llevar a cabo un juicio en ausencia a Machado.
La terrorista está inhabilitada de por vida ya. Una persona con problemas psiquiátricos de esa naturaleza jamás puede dirigir nada. Si pides invasión contra tu propio país, imagínate dirigiendo ese país. Juicio en ausencia. No, que está escondida. Juicio. La gente debe entender que se acabó la impunidad en Venezuela.
El lunes, González Urrutia reiteró su intención de volver a Venezuela para tomar posesión del cargo sin precisar cómo hará frente a la orden de arresto en su contra por la investigación que abrió la fiscal por la publicación de las actas electorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió al anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles a productos mexicanos. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
No es con amenazas ni con aranceles como se va a enfrentar el fenómeno migratorio o el consumo de drogas, advirtió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante el anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de gravar con un 25% los productos de México. En su conferencia mañanera, la mandataria informó del envío de una carta para el próximo presidente estadounidense, con quien dijo, además de la misiva, buscará una llamada para que pronto se sienten a dialogar. Sheinbaum resaltó que México ha implementado una política integral para atender a migrantes que cruzan el territorio nacional hacia Estados Unidos y se ha logrado una reducción del 75% en los encuentros de la frontera entre México y Estados Unidos, según cifras del CBP.
Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes, sí, comunes.
Puso como ejemplo empresas como General Motors, Stellantis y Ford Motors Company, las cuales llegaron a México hace 80 años.
¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Tiempo de noticias internacionales. La tregua entre Israel y el grupo islamista Hezbollah en Líbano entró en vigor. El acuerdo temporal para un cese de hostilidades debe durar 60 días. Más información con la AFP.
Entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hezbollah, tras más de un año de enfrentamientos que han dejado miles de muertos. La tregua, que comenzó a regir a las 4 de la mañana del miércoles, pretende poner fin a un conflicto que forzó el desplazamiento de decenas de miles de personas en Israel y de cientos de miles más en Líbano. Grandes extensiones del territorio libanés han sufrido el embate de los bombardeos israelíes, cuyas fuerzas incursionaron en ese país para enfrentar a los combatientes del movimiento islamista proiraní. El conflicto comenzó con los ataques transfronterizos de Hezbollah en apoyo a su aliado palestino Hamas, tras sus ataques del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Israel lanzó una campaña de bombardeos contra los feudos de Hezbollah en Líbano el 23 de septiembre y una operación terrestre en el sur del país una semana después. La tregua se produce tras un día de intensos bombardeos israelíes en el centro de la capital libanesa, donde según las autoridades murieron al menos una decena de personas. Menos de una hora antes de su entrada en vigor, se registraron bombardeos en los suburbios del sur de Beirut. En tanto, Hezbollah anunció la noche del martes que había lanzado drones contra objetivos militares sensibles en Tel Aviv, en respuesta a los ataques israelíes en la capital libanesa.
El Papa Francisco recibió en audiencia especial al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien aprovechó la oportunidad para despedirse del líder de la Iglesia Católica. Yolanda Tapia con los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó hoy al Papa Francisco en el Vaticano, destacando que es la segunda oportunidad en la que se reúne con él durante los 4 años en los que se desempeñó como el principal diplomático de Estados Unidos, y se despidió abordando los actuales conflictos internacionales.
Un placer verlo de nuevo. Gracias por recibirme. Recuerdo que estuve aquí hace 4 años y es la segunda audiencia que tengo con usted.
Blinken, que estaba en Roma después de participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, cuya presidencia corresponde a Italia, cumplió una agenda paralela que contempló encuentros con Pietro Parolin, secretario de Estado de el Vaticano, y otros funcionarios de la Iglesia Católica. El Vaticano confirmó la audiencia en la que el secretario Blinken también presentó a su familia, en la que destacaron sus 2 pequeños hijos, pero los detalles de la reunión no fueron difundidos y se limitaron a incluirla en el boletín diario. El secretario Parolin había explicado previamente que el objetivo de la visita de Blinken era despedirse del Papa y que sería también una oportunidad para discutir algunos temas como los... El Departamento de Estado confirmó que se abordaron esos temas dentro de la agenda de trabajo con el Vaticano, la administración Biden. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. El máximo representante diplomático de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, sostuvo una reunión con líderes religiosos y elogió el trabajo que realizan para ayudar a la población más vulnerable de Cuba. La ONG Human Rights Watch destacó que un nuevo informe de la ONU sobre la prensa en Afganistán es devastadora y demuestra que el régimen talibán aplastó a los medios independientes. La mayoría de la población de Corea del Sur rechaza suministrar armas a Ucrania, según los últimos sondeos, a pesar de las peticiones de Kiev a sus aliados. Y Radio Asia Libre informa que el ministro de Defensa de China está bajo investigación por supuestos actos de corrupción, lo que lo convierte en la tercera persona consecutiva en el cargo que enfrenta cargos criminales. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la gran mancha roja de Júpiter se mueve de manera inesperada, según los científicos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuevas observaciones de la gran mancha roja de Júpiter capturadas por el telescopio espacial Hubble muestran que la tormenta de 190 años se mueve y cambia de forma constantemente. Las observaciones inesperadas que Hubble tomó durante casi 90 días muestran que la gran mancha roja no es tan estable como parecía. Esta gran mancha roja en Júpiter es un anticiclón o una gran circulación de vientos en la atmósfera joviana que gira alrededor de un área central de alta presión. Hasta ahora se estima que esta tormenta de larga duración es tan grande, la más grande del sistema solar, que la Tierra podría caber dentro de ella. Aunque las tormentas generalmente se consideran inestables, la gran mancha roja ha persistido durante casi 2 siglos. Recientemente, un equipo de astrónomos examinó el corazón de la gran mancha roja para capturar nuevos detalles en luz infrarroja. Para el ojo inexperto, la famosa tormenta roja podría parecer estática, estable y de larga duración durante muchos años. No obstante, una inspección más cercana muestra una variabilidad increíble. Los conocimientos obtenidos a través de las observaciones del programa sobre las tormentas más grandes de nuestro sistema solar ayudan a los científicos a entender cómo podría ser el clima en exoplanetas que orbitan otras estrellas. Ese conocimiento puede ampliar la comprensión de los procesos meteorológicos más allá de lo que experimentamos aquí en nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Martín Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio